Estamos en la residencia de don Miguel Ángel Asturias y estamos realmente deslumbrados por todo lo que vemos aquí, los enormes biblioratos, todo lo que habla del enorme éxito de don Miguel Ángel Asturias antes y después del premio Nobel. Libros escritos en los idiomas más conocidos y más desconocidos, libros que nos demuestran de qué modo la lengua hispanoamericana, a través de este gran poeta y escritor, ha llegado a todos los ámbitos internacionales. Miguel Ángel Asturias en este momento está preparando además una obra de teatro. Realmente, don Miguel Ángel Asturias, hacerle un reportaje a usted es doblemente difícil. Difícil para mí porque es una emoción, por el gran afecto que le tengo, entonces me es muy difícil prescindir del afecto para ser exclusivamente periodista. Además, existe la dificultad de que a usted le han hecho reportajes tan magníficos, le han hecho tantas preguntas ya, conocemos tantas cosas ya de usted, que me quedan pocas esperanzas de hacerles preguntas nuevas, pero confío en su bondad y en su inteligencia. Además, creo que es importante este reportaje mío en cuanto podrá ser escuchado por muchos jóvenes argentinos que tanto desean conocer cosas suyas y para quienes usted representa una verdadera esperanza, para quienes usted es el maestro, es el gran habla. De modo que yo me siento doblemente comprometida, primero ante usted y luego ante la juventud argentina que podrá escuchar nuestras voces. Anoche, cuando he visto las pruebas del enorme éxito que usted ha tenido después y antes del premio Nobel, esa enorme repercusión, me he sentido feliz no solamente para usted, sino por todo lo que significa para nuestro continente el triunfo de usted. Ahora, yo lo que desearía es que usted me dijese cuáles son personalmente sus impresiones de este gran triunfo y luego qué piensa que puede significar para América y para la literatura sudamericana.
A mí me parece que debo recordar las primeras palabras que dije cuando se me comunicó que había obtenido el Premio Nobel de Literatura 1967. Para mí era tan inmensa esta distinción, para mí era tan grande que me sentí, lógico, es pequeño, y entonces se me salió de los labios lo que tenía en el corazón y dije inmediatamente que el premio no era solo para mí, sino era para toda la América Latina.
Exacto.
Es decir, para todos los escritores de la América Latina, los de antes, los de hoy, los del futuro. Creo yo que este premio venía además a darnos, en el género de la novela, carta de ciudadanía, podemos decir, dentro de la literatura universal. Porque la Academia Sueca, en este caso, reconocía los valores de un género que no había sido tomado en cuenta, dado que hasta la fecha se habían dado en lengua española los premios Nobel a grandes poetas, inolvidables poetas como son Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez. Es decir, se había dado a la poesía. Ahora se reconocía también la prosa, se reconocía la novela, que es siempre un campo duro, de dura lucha, de dura existencia, y que representa, por decir así, más a nuestros países que la poesía misma. En la poesía siempre hay algo de evasión. En la novela toda evasión está, podemos decir, prohibida, y uno está constantemente metido en la realidad, bañado, sumergido en la realidad, y lejos de evadirse, uno tiene constantemente que adentrarse en la realidad misma. Por eso creo yo que para la América Latina el premio Nobel en el campo moral e intelectual fue un reconocimiento que recayó en mí, el menos designado quizás, pero el que más había trabajado, eso sí lo debo decir, por hacer conocer la literatura latinoamericana en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en todos lados. Fui siempre con mis conferencias anunciando los nombres de los escritores, hablaba de la novela de usted que premiamos en la Casa Lozada, decía yo lo que siempre he dicho, las 60 primeras páginas de esa novela de usted son magistrales, están magistralmente escritas, y naturalmente yo lo decía siempre y hablaba de todos los escritores argentinos, mexicanos, que van dejando su huella dentro de nuestra literatura novelística. En otro plano, debo decirle que para usted que se preocupa por este silencio y por este angustioso desconocimiento que Europa tiene de la América Latina, el premio Nobel ha permitido que capas más amplias de lectores compren los libros traducidos y se interesen por nuestra literatura. Hasta el premio Nobel, según me dijeron los editores franceses, la literatura latinoamericana era una especie de gueto cerrado, de campo cerrado, en la que entraban y espigaban los profesores de literatura, los estudiantes, los aficionados, los que conocían algo de nuestros países o habían estado por allá o tenían parientes por allá. Quiere decir, el límite era 2.000, 3.000 ejemplares a lo sumo. En la actualidad ya la clase media, el pequeño banquero, el empleado, el obrero,
al estudiante,
después del premio Nobel, dijeron, bueno, existe esta otra literatura. Y como hay curiosidad en Europa, sin duda, el lector es curioso, pues empezaron a venderse libros que los editores tenían guardados en sus bodegas. Al aparecer el premio Nobel, sacaron los libros de la América Latina y empezaron a venderlos.
Exacto. Así me dijeron también los editores italianos, exactamente.
Entonces quiere decir que esto va a ayudar a que los editores se interesen más por nuestra literatura.
Bueno, esta es una razón, digamos, más bien histórica y cultural, pero volviendo a los cauces de la novela, se dice que históricamente el continente sudamericano no estaba preparado para las estructuras culturales que exige la novela, en un género tan diferente de la poesía. Yo pensaba, en cambio, que el continente sí ya estaba lo suficientemente maduro como para la aparición decisiva de la gran novela. El hecho de su premio, el premio Nobel, confirma evidentemente de que el continente estaba ya maduro para la aparición de la gran novela. Pero usted cree, además, que sus obras pueden significar una apertura, también un punto de arranque para los demás novelistas, es decir, establecer una suerte de esa tradición novelística de la que nos sentíamos huérfanos en América Latina.
Yo lo que creo es a ese respecto que se puede hacer un poco de historia, y debemos decir que la América Latina, la América indígena, poseía indudablemente géneros muy parecidos a la novela, poseía la epopeya, poseía historias que existen entre los náhuatl en México, entre los mayas en Guatemala, no sé si entre los incas, pero indudablemente también. Existían escritores que en prosa daban relatos de sus adivinaciones, de sus sueños, muy parecido a nuestra novela. Terminada esta época, que podríamos decir precolombina, viene la época de la dominación española. Desgraciadamente los géneros de España, que hay en España en ese momento, el teatro de López sobre todo, no pega en América. Pero se inicia también una serie de escritores españoles ya con idioma indígena, podemos decir, porque empleaban el disfrazismo y el paralelismo, como Bernal Díaz del Castillo y otros, que empiezan a relatar cosas de América que son tan fantásticas que parecen novelas. Damos pues un primer paso en lo fantástico, luego llegamos a 1800, 1810, se presentan los románticos, se presentan los primeros grandes novelistas, tenemos que hablar entonces de Sarmiento, tenemos que hablar de Mármol, tenemos que hablar de los novelistas de esa época, que dan también camino a la novela. Enseguida aparece lo que llamamos nosotros la novela indigenista. Es aquella novela en la que la protesta se hace por la situación triste del indio. Ahí aparece Avecín Nido de la Turner en el Perú y otras novelas que van abriendo y siguiendo el surco. Al final del siglo XIX, desgraciadamente porque así es, empieza a llenarse todo nuestro continente de muchas voces de poetas que tratan de evadir nuestra realidad y de cantar a Versalles, de cantar a Grecia, de cantar todo esto. Magníficos poetas, admirables, lujo de nuestras lenguas, expresión maravillosa de nuestro idioma, con la cumbre de Rubén Darío, que hace cambiar el idioma español y crea un idioma español. Pero hasta 1920 vemos aparecer de nuevo la novela como expresión directa americana, con la angustia del indio, con los problemas del criollo, que se manifiesta en las novelas de don Rómulo Gallegos, de otros grandes novelistas que hay de la época, y Horacio Quiroga y toda esta gente, y vuelve a tomar su curso la novela y volvemos todos a escribir. Yo mismo escribía solo poema antes, empecé escribiendo poemas y dejé el poema y me entregué a la novela, primero al cuento porque uno pasa por esa escalera.
Bueno, usted es poeta siempre.
Y después fui a la novela, y yo creo que en la novela no solo los de hoy, no solo los de estas épocas pasadas, sino los futuros, a todas las gentes jóvenes de América está encargado el seguir este camino de la novela, que hay que enriquecerlos casi siempre. Desgraciadamente no se puede enseñar a escribir una novela.
Naturalmente, pero lo que más consuela en usted es lo siguiente: dentro de la novelística, si bien usted tiene en cuenta, en primer lugar, el hombre americano, porque usted dice que la novela en Sudamérica es una fatalidad, interesarse por el hombre de América para el novelista es una fatalidad, yo comparto. Pero usted rescata por encima de todo, a través de los grandes mitos, rescata el alma poética de América, instaura una verdadera poética dentro de la novelística, que aparentemente estaría en contraste con las nuevas novelas, con las nuevas, digamos, teoría novelística europea. ¿Quiere decirme algo en este sentido que sea también de iluminación para los jóvenes sudamericanos? Porque a mí muchísimas veces me hacen esta pregunta: ¿el escritor sudamericano debe preocuparse por el hombre de América, debe darnos una novela histórica o debe interesarse por la lírica? Es decir, yo querría que usted dijese lo que ha hecho a través de su obra. O sea, rescatar los valores humanos, los valores humanos a través de una poética que es tan americana, que es tan suya.
A mí me parece que me interesa la pregunta que nunca me habían hecho, porque yo en eso tengo experiencia. Yo viví en Francia, hice mis estudios acá de los años 24 al año 33, quiere decir pasé mi juventud acá. Estuve dentro del movimiento dadaísta, fui testigo del movimiento surrealista, participé un poco en este movimiento, yo era un simple estudiante, pero veía mucho a los surrealistas, y entonces me di cuenta que en Europa se hacen constantemente ensayos admirables sobre transformaciones de los géneros literarios, como fue el de la revolución surrealista, que aportó todo este mundo interior, todo este diálogo interior que le faltaba a la literatura. Luego en la actualidad se hizo el ensayo del existencialismo, y en la actualidad tenemos lo que llamamos el nuevo román o la nueva novela. A mí me parece que en este sentido son movimientos europeos que corresponden esencialmente a Europa, porque en Europa indudablemente culturalmente hay un desarrollo mucho más avanzado que el desarrollo literario y cultural de la América Latina. Aunque nosotros vamos a saltos y nosotros inventamos lo que no sabemos, y esto nos permite estar a tono siempre, sin embargo yo quiero decir esto que es esencial: los escritores de la América Latina deben tratar de producir sus obras para satisfacción íntima de ellos en lo que toca a poder traducir todo lo que ellos interpretan de la realidad y del hombre, y en segundo lugar pensando siempre en América y en el hombre americano, porque nosotros no tenemos que depender de Europa en lo más mínimo. No debemos preocuparnos que los europeos digan, existe allá en América un fulano de tal, un sutano de tal. Eso no debe tenernos preocupados. Los europeos no nos van a dar a nosotros carta de existencia. El europeo es europeo. Y naturalmente ocurre otra cosa muy grave. En el europeo no se borra la concepción colonialista. Ellos creen colonizarnos toda la vida. Yo me he opuesto a esa colonización europea. De tal manera que yo veo a los europeos de igual a igual. Jamás los he visto como que fulano de tal va a ser de mí porque diga esto, porque diga lo otro, un novelista importante. Porque esencialmente en mi novela está lo mío, y si el europeo lo reconoce bien, y si no lo reconoce bien también. Porque no tengo yo por qué pensar que el europeo va a ser en este caso un dictador o un jefe o un maestro definitivo, dado que él mismo está tanteando en la oscuridad del mundo actual, va tanteando lo que puede aparecer. La novela tiene un porvenir enorme tanto en Europa como en América. Serán dos tonos totalmente diferentes, porque yo creo que habrá la novela futura que tendrá que tratar de los que viajan al espacio, de la matemática, de la física, de todos estos descubrimientos.
Siempre que el novelista tenga capacidad de rescatar los mitos del hombre.
Exactamente, pero yo creo que cabalmente América estamos todavía dentro del mito vegetal. Estamos todavía dentro del mito mágico. Y entonces eso debemos tratar de dar. El problema mío toda la vida fue, y es, por eso mi novela es muy trabajada, muy difícil. Yo hay textos que los he sacado hasta 19 veces. ¿Por qué? Porque el esfuerzo mío es dar la expresión más americana posible. Eso debemos esforzarnos, dar la expresión más americana posible. Entre más americanos seamos, más interés tendrá el europeo por nosotros. De tal naturaleza que Paul Valéry, en la introducción a Leyendas de Guatemala, dice muy claro: nada fue más extraño a mi mentalidad de europeo que estas leyendas, cuentos, sueños. Él le interesó por eso, porque él me lo dijo a mí: esto es extraño a mi mentalidad, este es otro mundo, esta es otra cosa, esto no es Descartes, esto no es Roma, esto no es Grecia. No, ustedes traen lo alógico, traen el caos, traen el mundo que se está haciendo, esas tierras donde se levantan volcanes o se abren ríos, ese mundo. Porque si nosotros estamos, por ejemplo, digamos en la gran Argentina, y vemos que los grandes ríos argentinos se abren camino entre islas y aquí y allá, ¿por qué no va a ser el poeta y el escritor lo mismo? ¿Por qué no va a ser la violencia y la vorágine que está creando? ¿Por qué vamos a estar sometidos y dominados a novela de apartamento y a novela de cemento armado? No, señor, si tenemos otra naturaleza, y ese es nuestro campo y nuestro mundo.
Y la fuerza.
Y la fuerza nuestra.
Exacto. Ahora quisiera que me hablase usted del nuevo libro que va a aparecer, tengo entendido, en Buenos Aires, en París y en Milán. Mal ladrón.
Sí, el libro Mal ladrón es un libro que yo he llamado Epopeya de los Andes Verdes. He partido de un hecho histórico. El hecho histórico es el siguiente: hacia 1524, después de que se había hecho casi toda la conquista de Guatemala por don Pedro de Alvarado, el conquistador, quedaba una zona muy alta llamada los Cuchumatanes, en la parte occidental del país, en frontera con Chiapas. Y hacia ahí se dirigieron los españoles para conquistar lo que se llamaban los Andes Verdes. La conquista fue muy difícil, era muy alto, luego estaban los indios muy bien pertrechados, y yo solo parto de este elemento para arrancar la vida de un grupo de conquistadores que se apartan de sus compañeros, se pierden en esos caminos porque van buscando ellos el sitio en que se juntan los dos océanos. Ya desde la época de Carlos V había la preocupación de buscar en el istmo centroamericano, es decir, después de que Colón llegó a las costas de Honduras, ya desde entonces estaba preguntando todo el mundo en España dónde se unían los dos océanos. se creyó que se unían superficialmente a través de tanto lago, de tanto río. Hasta después se dieron cuenta, y el mismo Carlos V mandó a un famoso ingeniero para que estudiara sobre el terreno, y vieron que no había sitios. Sin embargo, estos españoles se pierden de sus compañeros y se van buscando el lugar en que se deben juntar los dos mares. Y hago la vida de cada uno de ellos, que son cuatro importantes soldados españoles, capitanes españoles, voy haciendo la vida. Pero ahora se agrega otra cosa. Uno de ellos había viajado con un judaizante que iba para América, judaizante que pertenecía a una secta de judíos que en la época de Cristo no, y que deben existir todavía, los saducios, negaban la existencia del alma, no creían en la inmortalidad, no creían en el cielo, no creían en los ángeles. Esta era una secta judía que era, podríamos decir, diríamos ahora, materialista. Y en la creencia de estos personajes, el maladrón, es decir, el ladrón del lado izquierdo, cuando fue crucificado con Cristo, se rió cuando Cristo le ofreció el cielo al buen ladrón. Y se rió no porque por desprecio, sino porque era un saducio. Él creía en ese momento, él sabía que no había tal paraíso, que ahí estaba terminado todo. Ahora, este grupo de españoles va discutiendo siempre con sus compañeros, diciendo que ellos han ido a América no con la cruz de Cristo, sino con la cruz del maladrón. No con la cruz del iluso, sino con la cruz del materialista, de la realidad. Y a través de esto se desarrolla toda la novela. Es más bien una epopeya.
Me dijo Amo Segala, cuya inteligencia aprecio profundamente, que es quizás su mejor obra.
Yo creo que idiomáticamente sí, hay un lujo de idioma, porque yo traté en la parte indígena de adaptarme un poco al parafrasismo indígena, y en la parte española recordar un poco, sin hacer arcaicismo, el lenguaje del siglo XVI y XVII.
Es cierto, pero no solamente desde el punto de vista idiomático. Él considera también como poética interior, lo considera también como algo de una capacidad de magia, de una capacidad de trascendencia de las cosas americanas, que lo considera una obra magistral y muy trascendente para las letras americanas.
Yo creo que va a ser muy importante como novela, pero eso ya los críticos lo dirán, ya no me toca decirlo a mí.
¿Está contento de que salga simultáneamente en Buenos Aires, en Roma y en París?
Sí, me parece que es interesante para también darle un impulso a las letras latinoamericanas.
Yo creo que es un caso sin precedentes.
Sí, es un caso sin precedentes.
Sin precedentes,
sí, en Roma, en Italia lo va a publicar Soli,
sí.
Aquí lo va a publicar Alba Michel, Cuffon está ya traduciendo al francés.
Es decir, las mejores editoriales, y Losada en Buenos Aires. ¿Usted querría estar en alguna de estas tres ciudades independientemente más que en otra? Es decir, ¿querría estar en Buenos Aires en lugar de París o Milán?
Pues me pasa que yo, Buenos Aires, pues yo tengo nostalgia de Buenos Aires y sí querría estar en las tres al mismo tiempo, tener posibilidad de ubicarme
en las tres ciudades,
porque las tres ciudades pues para mí son muy importantes.
Bueno, yo a usted tengo además un motivo más para quererlo, y es que a partir de su estadía en Italia, se comenzó a interesarse por todo lo que era literatura, por lo más que no solamente por lo que era, es por lo que es literatura sudamericana, sino por lo que es Sudamérica a partir de usted. Y eso me parece que no todo escritor hace, que se necesita de una gran generosidad, porque el tiempo para un escritor es algo tan importante, y eso de dar un poco de su tiempo para que también se conozcan a los demás escritores, me parece muy generoso de su parte. Pero ahora querría que me dijese, entre las tantas traducciones, ¿cuántas son, en cuántos idiomas se tradujeron sus obras? ¿Y cuáles son, digamos, los libros y las traducciones que por algún motivo son más, usted ama más?
Efectivamente, El Presidente, por ejemplo, está traducido como a 30 idiomas. Pero me parece que la traducción es que yo más quiero es la traducción de Leyendas de Guatemala que hizo Francis de Miomandre y que tuvo la bondad de regalarme hasta el manuscrito. Francis de Miomandre escribía con una letra muy pareja y me obsequió el manuscrito. Quiere decir que Miomandre ponía toda su alma en esta traducción y era un hombre tan excelente, un gran escritor, un gran poeta. Quiere decir que hizo una traducción admirable, es una de las traducciones que yo más quiero, donde hizo una recreación una de misma. Leyendas de Guatemala.
¿No es quizás también el libro que usted más ama, Leyendas de Guatemala?
Pues no, a mí el libro que más me gusta es Hombres de Maíz. Leyendas de Guatemala es un libro nostálgico, un libro en que hay mucho todavía, podríamos decir, de pátina, o de, pues, sí, de pátina española, todavía hay el rebundo español en la frase, en el juego de palabras. En cambio, en Hombres de Maíz ya hay un asunto puramente americano, ya hay un idioma popular, un idioma, porque yo creo que el novelista debe emplear el idioma popular y su diálogo interno. Del idioma popular y el diálogo interno tiene que surgir la obra.
Y usted, como escritor, ¿cuáles son los futuros problemas o los futuros mitos o los futuros fantasmas que le siguen inquietando?
Pues a mí me sigue inquietando el problema del indígena guatemalteco. Yo creo que no lo interpretamos todavía y debíamos adentrarnos más en ese mundo que cada vez nos volvemos más extraños para él. No sabemos si estos mitos que ellos tienen, no sabemos si esta religión que ellos mantienen es una religión de sabiduría, es una religión que les da ese bienestar, esa tranquilidad, porque
la
también me tengo una novela que también voy a publicar probablemente el año entrante que se llama Dos veces Bastardo. Y aquí lo bastardo significa sobre todo el caso del mestizo. Nosotros somos mestizos, y entonces como mestizos, como criollos, tenemos el conflicto de las dos razas. En nosotros estamos constantemente en conflicto interno, y eso nos produce una doble angustia. Porque en mí mismo hay la angustia del indio y hay la angustia del español.
Del español y del hombre contemporáneo.
Y entonces está uno constantemente. Cree en Dios, pero hasta cierto punto, porque el criollo no cree totalmente. Es esto, pero hasta cierto punto, porque hay la contradicción. Somos seres contradictorios. Esta es una cosa que yo creo que en la novela puede explorar todavía.
¿Y cuáles son sus proyectos inmediatos de trabajo?
Pues de proyectos inmediatos de trabajo tengo una obra que quiero terminar que se llama El Caballo del Trueno. El Caballo del Trueno fue el famoso caballo que Hernán Cortés les dejó al cuidado a los indios itzaes cuando iba de México hacia Honduras, que hizo el camino por la selva, camino que hoy mismo no se hace. Yo no sé cómo pasó Hernán Cortés con todos sus hombres, es una epopeya inmensa, y él se le enfermó un caballo y entonces lo dejó al cuidado a los indígenas de Flores, y el caballo se murió, los indígenas tuvieron que llamar escultores para que hicieran un caballo nuevo, y este se llamó después el Caballo del Trueno. Y este caballo, porque dicen que retumbaba cada vez que lo sacaban, este caballo de piedra, y entonces este es el motivo de un libro que quiero publicar, un libro pequeño, pues sí, quiero publicar próximamente.
Yo he visto anoche una persona con quien usted creo va a hacer algo de teatro.
Es decir, él tomó uno de los cuentos míos del Weekend en Guatemala, el último, que se llama Toro Tumbo, e hizo una adaptación al francés, una adaptación que me parece que está muy bien hecha, y él va a presentarlo el 18 de mayo en Colmar, en una primera mundial, y después vendrá al Teatro de la Michaudière a París para presentarlo al público parisiense. En fin, es una obra que él ha realizado y que lleva decorados del pintor argentino Ronaldo de Juan.
¿Y cómo se siente usted en esta Francia tan ajena al mundo guatemalteco?
Pues yo crecí
en... Perdón, ¿no? ¿Cómo se siente usted? Es decir, la enorme repercusión de su obra, ¿cómo explica la enorme repercusión de su obra en este país y en un momento en que los géneros literarios están aparentemente tan ajenos a lo que usted hace.
Lo que pasa es que en París siempre ha habido mucha curiosidad por todo, por todo lo que podría ser exótico para los franceses. Y yo lo que creo que en este caso exótico pues no es peyorativo, pero ocurre que en la actualidad...
Bueno, el reconocimiento no es precisamente el reconocimiento tan amplio, no es solamente por haber satisfecho lo exótico.
No, por eso digo, no, hay muchos otros aspectos. Está debemos decir que la América Latina, después de los sucesos de los últimos años, indudablemente los sucesos de Cuba, la muerte del Che Guevara y todas estas cosas, la América Latina está a la moda. Entonces todo el mundo quiere saber algo más, todo el mundo quiere saber algo más. Y esto hace pues que se interesen por todos los libros latinoamericanos. Aparte de eso ocurre, pues acaso sea, no sea el secreto, es una cosa verdadera, que en la actualidad ocupan los puestos dirigentes en las academias y en los principales periódicos, personas con las que yo conviví del año 24
hombres
al año 34, hombres de cultura, Luis Aragón, muchos otros, que son pues grandes capos, como le llaman aquí, de la literatura, y con los que yo participé cuando éramos jóvenes.
Querría que usted me dijese algo para la juventud argentina que lo ha seguido, que lo quiere, que irá con tanta ansiedad hacia su nuevo libro.
Yo creo que la juventud argentina en estos momentos, como todas las juventudes del mundo, está pasando por esta conmoción que llamamos la contestación, en la que yo veo de una parte la rebeldía natural de los jóvenes y de otra parte el fracaso de la forma educativa que tenemos y el fracaso de nuestros sistemas económicos, de nuestros sistemas sociales. Porque al joven, cuando se le habla a los jóvenes, yo he hablado con ellos, el problema es el futuro. El joven no se preocupa tanto, no quiebra las cosas por lo de hoy, sino porque se da cuenta de que no le vamos a poder dar ningún lugar al joven. Son miles y miles de jóvenes que no tienen a dónde ir a trabajar. Hay problemas muy graves en el mundo y entonces estos muchachos se angustian y cuando salen ya como cuadros o salen ya recibidos, empiezan a andar de una puerta en otra y no les podemos ofrecer trabajo. Debemos estudiar estas formas y debemos, para darle al joven, nosotros no lo tuvimos, pero yo me imagino la angustia de un muchacho que ve que termina su carrera y empieza a averiguar dónde va a trabajar y no hay a dónde trabajar.
Además creo que no le damos valores y ellos sienten esa necesidad.
Esa es la otra cosa, y es que los valores ya casi no los tenemos porque los hemos usado.
Y en esta sociedad de consumo quedan poco.
Sí, queremos sustituir esto por la energía,
por el confort,
por el confort. Y esto no satisface a ninguno. Está claro que los muchachos no quieren el confort, lo que quieren es la lucha, muchos de ellos.
Muchos de ellos quieren la lucha, pero pienso que hay otro aspecto, que el hecho de que usted hace poco dijo que sus obras hasta las escribe 19 veces. A veces la juventud, el único defecto que yo le encuentro es que no quieren, en algo que aman, no quieren perder tiempo. Es decir, ellos harían por Sudamérica quizás el sacrificio de su propia vida, pero si puesto a escribir, no quieren escribir.
Ah, bueno, eso sí, eso pasa, que hay un esfuerzo que hacer que la juventud lo ha perdido.
Lo ha perdido el esfuerzo.
Y es que es natural. Imagine usted que un niño que tiene ahora 2, 3 años, pongamos 5, se acerca a un aparato y con ese aparato enciende el televisor, con un botón enciende el televisor, con otro da luz, con otro da esto, quiere decir que se nos ha facilitado tanto que ya antes para encender una llama teníamos que buscar cómo hacer fuego.
Pero se han acelerado solamente los medios
técnicos, pero al mismo tiempo se les ha dado tales facilidades que os exigen ahora en todo campo y quisieran no trabajar.
Pero,
y entonces, y eso no se puede, porque desgraciadamente hay que trabajar,
la
hay
labor
que
del espíritu no.
Y eso deben comprender los jóvenes, hay que prepararse, porque en el futuro serán las gentes preparadas y cada vez nos dejan más atrás, dado que avanza el solo hecho de que la matemática en la actualidad intervenga en la filosofía, en la sociología, en la química, en todo, en la literatura tendrá que intervenir. Yo creo que todo el mundo tendrá que estudiar muy a fondo todas estas materias.
Y le agradezco mucho estas palabras, le agradezco en mi nombre, pero especialmente en nombre de tanta gente que le admira en la Argentina, a la que yo espero que usted vuelva para que vea además y toque con sus propias manos cómo se les quiere y cómo se les respeta.
Y ahora yo creo que también yo debo decir algo respecto a usted, en el sentido de que usted ha sido una pionera en esta cuestión de la literatura femenina. Ahora hay muchísimas damas que en la Argentina escriben, pero ustedes fueron las primeras que empezaron a abrir brecha. Y yo creo que la mujer tiene que jugar un papel muy importante en nuestra literatura, porque es una sensibilidad distinta del hombre aplicada a los problemas, a las circunstancias y a todo, claro, este mundo. Y entonces lo que nos dan en sus libros, pues nos tiene que ilustrar. La literatura debe servir para abrir caminos, para apreciar más la realidad. Y a través del temperamento de la mujer también uno lo puede apreciar. Cuando la mujer ha puesto su más noble sinceridad y ha tratado ella de aislarse de toda vanidad y de todos otros aspectos para decir que efectivamente lo que es en un momento dado su realidad y su ambiente, y para hacer adelantar a la mujer.
Yo creo que si usted dijo que en América somos dos veces bastardos, yo creo que en América las escritoras también somos dos veces mujeres. Es decir, tenemos doble dificultad: la dificultad de toda escritora universal, pero la dificultad además de ser escritoras en América Latina. Me parece que es doble la dificultad.
Bueno, yo creo que en todas partes es una dificultad para ser escritora, porque la mujer hasta ahora empieza a liberarse.
Comenzamos ahora.
Yo creo que la mujer liberada será el avance total del mundo, porque mientras la mujer no se libere, estará siempre sometido el mundo a lo que ella enseña a su hijo cuando vuelve, porque en la escuela, en la universidad, puede el hijo adelantar mucho, pero al regresar al hogar, si encuentra a la madre que es retrasada, pues indudablemente él va creciendo retrasado.
De acuerdo. Bien, don Miguel Ángel Astudillo, yo le agradezco muchísimo estas palabras, realmente.
Yo le agradezco a usted haber venido hasta París y haber estado acá conversando.
He venido a París para verlo a usted.
Sí, pues muchísimas gracias, porque hemos podido conversar, y sobre todo yo tengo mucha fe en la literatura latinoamericana. Yo creo que va a ser la gran literatura. Y algo más, yo a los europeos les digo siempre, es una literatura que corresponde ya casi a 300 millones de personas que hablan español. Quiere decir que no es una literatura para minorías, es una literatura que tiene que abarcar cada vez más. Y a medida que se faciliten los medios de difusión del libro, que es otro de nuestros problemas, nuestros libros se quedan metidos en cada país. Todavía no hemos logrado un medio en que los libros circulen en toda América. El día que circulen, las ediciones van a tener que ser de muchos miles de ejemplares, porque habrá que los comprarán en todas partes de América. Lo único que falta es la distribución.
La distribución.
Una política de libro nos hace falta.
Exacto. Todos los profesores en Italia me han dicho lo mismo, que no reciben libros de escritores sudamericanos.
No se reciben libros de escritores.
No se reciben, nadie los manda. Sí. De eso que a mí me interesa tanto ahora, cuando vuelvo a la Argentina, comenzar una verdadera campaña para que nuestros libros lleguen por lo menos
a la biblioteca
y a los profesores italianos, por lo menos dentro de lo que yo pueda hacer, por lo menos. Bien, entonces cortamos aquí.
Gracias
a usted, don Miguel.